Sí.
Y después tengo yo horas de trabajo en casa tratando de sacar.
Sí. Entonces, con el asunto de, volviendo otra vez, hablando del municipio, el municipio crearía una variedad de empleos, que eso ayudaría.
Para los jóvenes, posiblemente también,
sí. Otra cosa que sucede, el gobierno le da cierto dinero para empleos y algunas unos programas y se quedan en los municipios, en la zona urbana de ellos. Sí.
O sea, si el dinero va al área, para el municipio mucho queda en
el área mismo, exactamente. Entonces, lo que sucede es que nosotros no tenemos ninguno de esos beneficios. Siendo un municipio, nosotros recibiríamos mucho de esas ayudas directas y uno podría desarrollar entonces algunos programas y mejorar la comunidad.
Poder atraer a empleo también ofreciendo beneficios a, no sé.
Exactamente, sí.
Al hablar, bueno, se habla hoy día también mucho de, y se ha hablado durante muchos años de la relación entre Estados Unidos y Puerto Rico también. Uh-huh. Y casi en los mismos términos que usted usó, ¿no? También hablar en términos prácticos y también en términos de más emocionales, quizás,
sí,
de la tradición.
Uh-huh.
¿No? Y sé que los tres partidos han existido aquí, pero ¿qué cree usted que va a ser el futuro de Puerto Rico con relación a Estados Unidos?
Uh-huh.
Que lo más probable es que siga con, tal como hoy, que con Elena.
Yo creo que Puerto Rico, tarde o temprano, va a ser un estado de Estados Unidos. Estoy firmemente convencida de eso. Pero, creo que el pueblo puertorriqueño lo demostró cuando le dio un no a Spanish Only, porque ellos querían la unión con Estados Unidos y lo cogieron como que eso era un rechazo a Estados Unidos. ¿Entiendes?
O sea, la cuestión de lengua.
Sí, sí.
No querían aceptar inglés como lengua también.
Exactamente. Lo cogieron y la gente fue, el Puerto Rico ganó bien, bien claro. O sea, los puertorriqueños fuimos firmes en eso, pusimos que no queríamos eso, que lo que queríamos era como estaba antes. Entonces,
o sea,
no a Spanish only.
Sí.
A lo de antes,
que las dos idiomas igual.
Los
sí.
Idiomas,
sí. Entonces, por eso es que yo creo que el pueblo puertorriqueño en su mayoría quiere la unión con Estados Unidos.
Bueno, hubo la marcha tan grande en San Juan de personas opuestas al cambio de ley, ¿no? En noviembre, ¿no? Pero usted cree que eso es una minoría, si me entienden, que después del cambio de ley,
sí,
que puso inglés también como
uh-huh.
lengua oficial, había una manifestación en San Juan, ¿no? Que
sí,
miles de personas salieron para mostrar su oposición, pero será que son estudiantes universitarios o personas
sí,
realmente.
Sí, allí se unió el independentismo y el popular con ideas independentistas. Por eso fue. Y entonces quisieron todavía confundir al pueblo diciéndole que al volver otra vez con el inglés, al igual que el español, que poco a poco iban a quitar el español y poner al inglés. Y eso no es, ¿sí? Eso no es, pero eso fue lo que dijeron que iba a suceder.
Pero mira, 100 años con los estados y no han perdido la idioma,
sí,
y
no,
costumbres.
El 95% usa el español para casi
¿Seguro?
Todo.
¿Seguro?
Casi todo, 98%.
Sí, 99%, porque hasta los americanos que han venido de Estados Unidos aprenden el español y hablan el español. Que este mismo va por a Estados Unidos y algunas veces los familiares le tienen que corregir las palabras porque las tiran en español.
Sí, sí. Sí. Se habla aquí de la influencia del inglés sobre el español, pero también entre los americanos hay mucha influencia del español sobre en su inglés.
Sí, ¿no? Sí, sí, exactamente. Exactamente, y así es. Y eso seguirá siendo porque es que uno, y las costumbres no se quitan, porque si de pequeño a ti te enseñan a comer ciertas cosas, ahora lo que ha sucedido aquí en Puerto Rico, que esto del fast food service, nuestro estilo de vida se está poniendo tan malo como Estados Unidos en esto de ligero, 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 y ya la mujer puertorriqueña no pasa horas en la cocina como antes lo hacía, sino que la mujer puertorriqueña tiene que salir a trabajar. Y al salir a trabajar tiene que pensar en otras maneras alternas de alimentar su familia. Y muchas veces es mucho más fácil, si llega cansada, mandar a buscar un montón de hamburgers para la familia y comérselo así todo en la casa.
Pero mire,
o ir mejor todavía y llevarlos a comer al restaurante.
Los fast foods ahora, hoy día, están empezando a preparar comida
criolla, seguro.
Se puede pedir uh-huh.
Sí, y está el asunto de la friambrera. El asunto de la friambrera ha existido, no es de ahora. Antes se conseguía personas que le cocinaran a uno con un poco sueldo. Los sueldos han subido y la familia no puede, no es económicamente factible para la familia alquilar una señora que venga, le cocine, le limpie, le esto, porque sale carísimo. Entonces, ¿cuál es la otra alternativa? Solamente tener a alguien que le ayude así en los trabajos más fuertes y la comida que es de día en día, ordenan, tienen un desayuno rápido y una comida, cualquier chuchería donde se encuentran, y tienen las fiambreras, que es la comida grande. Tú sabes lo que es la fiambrera, ¿verdad?
Realmente no reconozco la palabra, okay. Pero es la persona que... Bueno.
You buy the food already made, and there is all kinds of they deliver it to your home, or you go and pick it up.
Pero comida hecha en casa por alguien, ¿no?
Sí. No.
Veo que hay hombres que todavía que veo en las calles aquí que andan con olla, ¿no?
Esa es la friambrera, sí, sí. Ajá. Entonces uno lo compra y la comida es muy buena, pero
eso se va desapareciendo también.
No,
los hombres en la calle sí, pero en donde está preparado en un sitio, si está en la casa o en una oficina
o en un restaurante y todo, sí.
Mejor.
Nuestra hija en Ponce, cuando ella trabajaba afuera, ella al mediodía, uno de los deberes del nene de ella era ir a recoger la friambrera y traerla. Y cuando venía la nena de la universidad, el de la escuela, el otro de aquí, todos comían en la cocina, con ya la comidita hecha y de lo que quedaba, comían de noche y cocinaban cualquier otra cosita para ayudarle. Sí. Y una persona... ese restaurante El Fogón, que es la de este muchacho
de Damasio,
y Damasio es maestro, pero encontró que le dejaba más el cocinar. Entonces
ese carrito de la calle van a desaparecer.
Sí,
rápido.
Sí, pero tal vez no para el frente de escuela y esas cosas.
No, sí.
Pero Damasio cocina buena criolla.
Sí.
Entonces tiene muchas personas que le compran él para la casa, la friambrera para la casa.
He visto también en el otro restaurante de Mari que mucha gente no va para llevar, ¿no?
Uh-huh.
Algunos van para comer allá, pero
sí,
la mayoría va para llevar.
Exactamente,
o a la cocina,
sí.
O a la casa.
Sí, exactamente. O en el mismo hospital, en el comedor, si no les gusta la comida del comedor. Pero eso, o sea, y ciertas comidas son más predilectas porque nos hemos acostumbrado a comer de esa manera. A mí se me hizo bien, bien difícil a aprender a comer comida americana y todavía yo no soy muy amante del gravy. Y los americanos le encanta el gravy. Papas con gravy, sí. Sí, exactamente. Te fijas, y son cosas que nosotros y ustedes los americanos, hay personas que odian el arroz y habichuela. Sí, que no, ay, estoy harto de arroz.
Son cosas que no han cambiado mucho.
Sí, eso no han cambiado. Y seguirá así. Y es durante el tiempo de Navidad, las Navidades se celebran aquí muy diferente a en Estados Unidos. Have you spent Christmas here?
Sí, never. Pero 2 años. Pero, ¿cuáles? Bueno, las tradiciones realmente son más bien. Bueno, ¿cómo son las tradiciones
de aquí de
Navidad?
¿No? De Navidad.
Algo que vi yo en Mayagüez es que no sé, la celebración no se hizo tanto en la casa, que había más entre vecinos, fiestas en la calle, ¿no? Que
tú lo has dicho.
Para nosotros todo encerrado, ¿no?
Sí.
En la casa.
Sí, en Estados Unidos es más un asunto familiar,
sí.
O de la iglesia o de la familia, sí. Pero aquí en Puerto Rico es un tiempo más de fiesta con todo el mundo.
Baile.
Sí, y se llaman lo que se llaman las parrandas.
Sí, sí.
Que las parrandas es un grupo que lleva cualquier clase de música y cantan cualquier villancico que sea de Navidad.
Sí, sí.
Y entonces esa casa le tiene que dar comida. Y, o sea, hay comidas por donde quiera.
Y esas tradiciones siguen fuertes.
Esas tradiciones no se quitan.
En la costa y aquí en la montaña.
Sí,
también.
Sí.
Y la lengua también. La lengua materna sigue siendo el español en la mayoría.
Sí, todo. Y eso no se puede cambiar. Así que vamos a decir que nosotros seamos estado de aquí a 10 años. Vamos a decir eso. Estados Unidos va a tener que estar consciente de que eso va a seguir. Sí. Ahora, una de las cosas es que los muchachos deben de aprender más inglés en la escuela. Cuando yo fui a la escuela, yo aprendí buen inglés y fue una escuela pública. Hoy en día los muchachos no aprenden inglés.
Hoy, ¿usted piensa que podría ser ventajoso usar inglés no solo por una hora de clase de lengua extranjera, sino también para enseñar ciertas cosas o que sea mejor limitar el inglés a clase de lengua de segunda lengua o no sé si me...
Sí, pues...
Que sé que la enseñanza en la escuela pública se hace mayormente en español.
Sí,
tienen
sí,
una
sí.
Una hora de inglés. Y,
exactamente.
Pero a veces se habla de la allá también, ¿no? De una educación más bilingüe, ¿no? De hacer ciertas cosas en inglés y ciertas cosas en español, pero que sea un poco más bilingüe, ¿no? ¿Qué piensas? ¿Que eso podría ayudar a los estudiantes a poder hablar, entender mejor inglés? O...
Bueno, yo creo que se le haría igual porque... Por ejemplo, la matemática. Yo nunca pude aprender la matemática en inglés. Y se enseñaba, los libros eran en inglés, pero la maestra no los traducía y yo tuve que aprender los números en español y los números en inglés. Pero para mí, voy a contar, a sumar y restar, lo tengo que, en mi mente, piensa en español. Y yo estudié en inglés. Sí. Así que yo creo que eso no ayudaría, pero sí ayudaría que hubiera... en no payasear, y eso es correcto, payasear enseñando el inglés, pero que sí se hiciera de una manera buena y los estudiantes de Everett, él solamente tenía la clase de inglés y esos estudiantes salieron hablando inglés de allí.
¿Sabes lo que hice? Yo tenía un club de inglés y reunimos una vez en la semana en la casa de nosotros. Y ellos cogieron unos artículos de cualquier periódico y lo tradujeron. Entonces allá tuvimos una fiestecita y también ellos interpretaron una cosa en inglés o en español, depende. Y así ellos salieron bien.
O sea, el maestro de inglés tiene que ser un maestro que realmente crea en la filosofía de que sí, el joven va a salir mejor aprendiendo el inglés bien. Pero si eso de que empiezan y el muchacho no puede, no seas tan bruto, le dicen en español, eso no es manera, ¿entiendes? Y eso es, algunos maestros son así.
Animarlos a usarlo en la clase.
Exacto.
Por interés. Clásicas,
¿no? De hacer
por interés. ¿No?
Un juego, una poesía, los muchachos los muchachos le encantan cantar. Y le encantan la poesía, que usen maneras bien interesantes de aprender el inglés, pero no como lo están.
O sea, allá existe la misma crítica de la enseñanza del español en muchos casos, que los maestros enseñan gramática y tienen que escuchar cintas, pero nunca realmente llegan a poder usar español para hacer algo que quieran hacer, ¿no? Escuchar música, leer periódicos, televisión.
Sí. Y ellos muy bien podían empezar desde primer grado, empezando a enseñar poesías y cancioncitas simples a esos estudiantes y algunas palabras simples. No llenarlo de gramática ni nada. Y después cuando llegan al sexto grado, empiezan a empujarle la gramática. Ya para esa edad el muchacho ha tenido gramática del español. Y entonces no se le confunde una cosa con otra. Pero ellos lo están haciendo muy mal.
Bueno, me gustaría volver a hablar un poquito otra vez de lo del hospital de la iglesia, ¿no? En muchos casos hay ciertos periodos importantes, ¿no? Para instituciones en una comunidad, ¿no? La fundación del hospital, la construcción del hospital nuevo, y para la iglesia también. Bueno, usted me dijo que los hermanos realmente no vinieron con la idea de poner su iglesia.
Exactamente.
Y después de un tiempo sí construyeron la iglesia. Pero, y después el hospital se cambió de la iglesia a la comunidad, de lo que entiendo yo.
Sí.
¿Cuáles piensa usted que hayan sido algunos de los momentos claves, importantes para la iglesia y el hospital en Cartagena?
Sí. Bueno, leyendo la historia de que Everett escribió y algunos otros pasajes que he leído que le mandaron a él de mismas oficinas centrales, yo diría que yo dividiría la historia de la iglesia y del hospital en Castañer por lo menos en cuatro etapas. Una es la fundación del hospital, que empezó en el 42. Sí. Y fue a causa de la guerra mundial y jóvenes que no creían en ir a la guerra y escogieron el servir a la comunidad, al ser humano, en vez de portar armas. Y eso está claro allí. Y eso siguió así, la iglesia dirigiendo ese programa, ¿entiendes?
Venían personas de otras
iglesias. De otras iglesias. Los primer periodos que eran diferentes iglesias, jóvenes que creían en esto, entonces iban a través de la iglesia, de los hermanos, para hacer esto. Y eso.
A unos judíos.
Sí.
Sí. Y unos católicos.
Sí, judíos, católicos, adventistas, episcopales, bueno, de todas iglesias. Entonces, viene el otro periodo, que es, se acaba la guerra mundial. Entonces, la iglesia tiene que decir, cuando digo la iglesia madre en Estados Unidos, tiene que decidir, ¿vamos a nosotros seguir con este servicio, sí o no? Y para eso, hablaron con la comunidad. ¿Qué quieren ustedes? Y la comunidad le dijo, sí, sí, queremos que ustedes sigan, que esto ha sido una bendición de Dios. Pues entonces fue cuando la iglesia, entonces en la asamblea grande de la iglesia de los hermanos en Estados Unidos, se puso la resolución y ellos, el cuerpo de delegados, ordenó que se siguiera este trabajo en Puerto Rico y que los voluntarios salieran de la misma iglesia de los hermanos. Entonces fue cuando hubo el movimiento que en vez de personas que eran de diferentes iglesias, empezaron a llegar personas que eran de la iglesia de los hermanos, médicos, enfermeras, tecnólogos y todo eso, que eran de la iglesia de los hermanos. De vez en cuando había alguien que era de otra iglesia que escogía hacer esto a través de la iglesia de los hermanos y lo hacía. Y se trataba igual y con todos los mismos de esto. Fue en el año, eso es de la iglesia del hospital. Y yo digo que eso le abrió las puertas a aquí formarse la iglesia, empezar el movimiento de la iglesia de los hermanos, como iglesia. Porque entonces había ya una comunidad de hermanos y estos hermanos influenciaban la comunidad por sus creencias. Y empezó entonces la comunidad y los hermanos ya que eran de la iglesia de los hermanos a decir, pues vamos a empezarnos a reunirnos como iglesia. Y fue un médico que realmente empezó el movimiento y fue Dr. Burke. Aunque ya anteriormente se habían bautizado otros americanos, pero que era un movimiento latino y de los hermanos.
Para formar una congregación y
aquí.
Traer también.
Exactamente, evangelizar. Y fue Dr. Burke. Y los primeros se bautizaron en el río ese que pasa por allí al frente de Berto González. Sí, Río Guayo. Y esto pasó aunque los hijos de Dr. Parker se bautizaron en el río que pasa detrás del hospital.
¿En otro Guayo ya?
El mismo, pero en esa área ya, sí. Sí. Pues esto sucedió. Y entonces empieza la iglesia, el hospital está más bajo la dirección de los hermanos, o sea, la empleomanía era de los hermanos, pero todavía voluntarios.
¿Voluntarios puertorriqueños también o enfermeras, otras también que
sí, bueno, de otros sitios, sí, vienen enfermeras y enfermeros de otros sitios, pero porque entonces viene también la idea de los hermanos que sí vamos a seguir con esto, pero vamos a prepararla el movimiento del hospital en que sea autónomo para que sea dirigido por manos puertorriqueñas. Y eso empezó desde el 48. Entonces viene una etapa del hospital Castañer que se mudó a lo que se llama GINAS. Y la razón es porque se acabó la guerra, no se sabía si la PRA, el gobierno federal, iba a ceder esos terrenos al hospital o se los iba a vender o qué iba a hacer. Pues entonces la iglesia recomendaron que compraran terrenos allí, que en la finca que estaban vendiendo, y entonces mudaron.
Era una finca
de café.
De café, pero de una persona privada, ¿no?
Sí, 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 sí. No, era, se llamaba GINAS. Sí, por eso le dicen. Sí, la finca Ginás, sí, 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 por eso es que le llamaban que se mudaron a Ginás. Pues entonces fueron allá, empezaron eso, y durante todo ese tiempo, entonces empezó también, pues si estamos envueltos en la educación de la comunidad y en la salud de la comunidad, los muchachos llegan hasta octavo grado y de allí no van más. Vamos a ver si hay interés en que ellos sigan estudiando, porque el muchacho es inteligentísimo. Ya la iglesia, los líderes se habían dado cuenta que los muchachos y muchachas locales, muchachos brillantes, y daba pena que llegaran hasta octavo grado y entonces de allí no pasaran. Los papás no tenían medios para mandarlos a estudiar. Entonces fue que se empezó el programa de la Academia de la Iglesia de los Hermanos, que fue en el 48 también. Y siguió así, pero siempre la iglesia ha tenido en mente desarrollo de una actividad que pase a las manos de la comunidad. Y entonces, para el año 56, pues ya un poquito antes habían empezado a gestionar para enseñarle al gobierno de Puerto Rico que aquí hacía falta una escuela superior, que habían tantos estudiantes que se podían coger más, pero la iglesia no tenía cabida para más, que entonces la convencieron y el Departamento de Educación dijo, sí, vamos a hacerlo, pero con una condición, que ustedes nos ayuden a suplir maestros. Así que el primer año de la Escuela Superior Pública fueron todavía maestros de la academia.
Ya llevó como 6 años o 8 de existencia antes de convertirse en
escuela. Exactamente. Entonces, ya para ese tiempo había algunos de los jóvenes que habían estudiado, se habían graduado de la academia, habían ido a estudiar y ya pronto regresaban. Empezó entonces el movimiento de buscar maestros locales aquí y allá, hasta que poco a poco fue completamente local y la iglesia no tuvo que mandar más maestros. Y a la misma vez la iglesia local continuó creciendo y desarrollándose, pues esa es la etapa de la educación y formación de la comunidad socialmente y educativamente, que esa fue la formación de las cooperativas.
Durante esa época.